juntos por la ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, un desafío. Es el otoño.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música.
Karl Heinz Stockhausen.
Sin fronteras.
Alona San Carlos se llama esta composición instrumental de Tinde Acevedo. Y hoy vamos a escuchar las canciones de Tin a cargo de su hermana Eugenia, con Tin por supuesto, y también una versión de Tin de su clásico que es La Muerte de Piedra Azul. Lo que vamos a hacer hoy es hablar, yo no mucho, sino gente autorizada como Guillermo David, escritor, ensayista e investigador y curador de la Biblioteca Nacional, hablar de Juan Calfucurá y de esa mítica batalla que se llevó a cabo aquí en Bolívar, la Batalla San Carlos. Juan Calfucurá falleció el 3 de junio de 1873, las tolderías cercanas a la laguna de Chilhué, La Pampa. Calfucurá, el lonco y toqui. Calfucurá significa piedra azul en mapudungún. Álvaro Yunque, autor de un libro sobre Calfucurá, lo describe: tiene todas las condiciones de los jefes de su raza: valor, rebeldía, audacia, fuerza, iniciativa, persistencia, astucia, don de mando, oratoria. Es además un diplomático eximio, sabe manejar la táctica del hecho, manejando grupos de jinetes, y la táctica del pensamiento, manejando promesas, fingiendo creer en promesas, aceptando treguas de paz, sofocando ímpetus con silencios y sonrisas, y desviando intenciones con palabras. Esto explica su sobrevivencia y superioridad. Vamos a escuchar a Guillermo David. Tenemos tres o cuatro audios que nos van a clarificar sobre la figura de Juan Calfucurá.
Bueno, Juan Calfucurá fue el mayor soberano de la historia argentina, para decir una frase grandilocuente. Fue alguien que dominó lo que gran parte del territorio que hoy conocemos como la Argentina, por lo menos desde el centro sur, desde 1834, que es un momento de ingreso en la historia, hasta su muerte en 1873. Quiere decir que atraviesa todo el periodo del rosismo y del comienzo de la Organización Nacional hasta el gobierno de Sarmiento, ¿no? Digamos, con esto no decimos mucho. En realidad, Juan Calfucurá fue un jefe político cuyo padre había sido Huenchecurá, que fue guía de San Martín en el paso de la cordillera. Pertenecía a la etnia huiliche, que es uno de los grupos étnicos que conforman la gran nación mapuche, que, como todo el mundo sabe, aparece en los dos lados de los Andes. Ya durante todo el siglo XVIII, Calfucurá se supone que nace en 1790, no hay mucha certeza, pero al pie del volcán Liaima, es un volcán precioso de lo que ahora llamamos Chile. En ese momento, 1790, estamos hablando del periodo del virreinato, los virreinatos, ¿no? En realidad, lo que llamamos Argentina es algo que sucede mucho después, Lo que pasa con Cafucurá es que él nace en Llaima, se cría en el pleno contexto de la guerra de independencia, donde gran parte de los distintas etnias mapuches del lado que lo garachine quedan aliados de los ejércitos españoles, salvo el grupo Huiliche, que es el grupo que se alía a los independentistas, a Bochef, O'Higgins y al propio San Martín. Este es un dato muy importante, porque una vez sucedida la emancipación, es decir, la derrota de los ejércitos realistas, se traslada gran parte de esa lucha a los dos lados de la cordillera. Entonces, eso, los hermanos Carrera, los Pincheira, eran caciques realistas que habían perdido, digamos, la independencia de Chile, y que trasladan sus ejércitos, que eran conglomerados multiétnicos, no eran solamente indígenas, solamente criollos, y guerrean en todo lo que es el centro sur de la Argentina, desde Córdoba hasta Bahía Blanca, incluso hasta Viedma, ¿no? Patagones en ese momento. Bueno, Calfucurá en 1834, como una respuesta al avance de la frontera de lo que se llamó la primera conquista del desierto, la primera campaña de Rosas, que es del invierno de 1833, pocos meses después él cruza un contingente muy grande. Él ya había participado de algunas experiencias de intercambio, no de malones, sino de intercambio de bienes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cruza con su ejército y en una noche fundamental, como diría Borges, elimina a lo que eran los aliados de Rosas, un grupo borogano, un grupo que había sido realista en Chile. Por eso es importante entender esta lógica de independentistas versus españoles, ¿no? Y se asientan lo que es Salinas Grandes. Salinas Grandes era la gran salina que abarca lo que ahora es digamos, el límite entre La Pampa y la provincia de Buenos Aires, actualmente, en ese momento no existían, que era el recurso estratégico, porque la sal era lo que proveía a los saladeros, es decir, a los saladeros de Rosas, Terrero, Orrego.
Sí, la única forma de mantener la carne sin que
mantener se la carne para exportar, ¿a quiénes? A los ingleses, que hacían tráfico de esclavos en el Caribe, ¿no? O sea, era un circuito muy importante el de la sal, la carne y el tráfico del mercado internacional. Si no, a veces hay que poner en contexto, porque parece como una lucha de rencilla de poderes internos, pero en realidad lo que lee muy bien Calfucurá, se apropia el recurso natural estratégico, que es como se ve a propiedad del petróleo o del agua.
Guillermo David en Canal Abierto Punto de Vista, el sitio. Eugenia de Acevedo, Resina de Malón.
Está sangrando el río en la pradera. Polvo de poderío yerma osamenta. Thank you.
cristológica. Calfucurá es el único que tiene vocación de poder integral, o sea que trasciende los intereses de su propia etnia. En esto le automáticamente ofrece pactar con los caciques tehuelches de más al sur de la Patagonia, que tenían mucho vínculo con los blancos asentados en Patagones. Le ofrece pactar a los Catriel, que están en la zona azul, a Yanquetru, que es lo que ahora es Córdoba, y de algún modo lo subordina. Este es el punto. A partir de ahí, él cambia el mapa de la llanura y construye lo que podemos llamar un estado o un protoestado. Él tiene, por ejemplo, se hace traer la prensa. Él aparentemente era analfabeto, eso también está en discusión, pero siempre tenía algún cautivo blanco que era su escriba. La correspondencia editada por Omar Lobos, que empieza, pues, recogida a partir del año 52, después de la ascensión de Urquiza, es una correspondencia mediada por esos mediadores interétnicos, digamos, por esos escribas blancos, hasta un francés, Auguste Guénard, ¿no? Hay unas cartas en francés con
Miguel, el logo,
hermoso, ¿no? Bueno, él se hacía leer la prensa. Por ejemplo, él, cuando Sarmiento fue presidente, él sabía quién era Sarmiento porque se había hecho leer las publicaciones que hacía Sarmiento en Chile, en su exilio, el Fundo, básicamente. Y sabía que Sarmiento era alguien que pedía el exterminio, digamos. Era peor que Mitre, que Mitre había tenido una política de cooptación de Calfucurá muy fina. Mitre, gran coleccionista de tal Museo Mitracano, gran coleccionista de libros sobre lenguas indígenas, y una serie de manuales de lenguas indígenas.
Y que le fue muy mal en su
y intento. le fue mal, de hecho, en una batalla, en la batalla de La Verde, La Verde es, Calfucurá lo saca, lo deja a pie.
Lo deja desnudo,
a pie, es una humillación.
Total.
Entonces digo, Calfucurá ahí construye un poderío cuya clave intelección para mí, y está la hipótesis, la tesis del libro, digámoslo, es de orden místico. Él se cuenta, a ver, pasemos a lo que más me interesa, contrariamente a vos, que sos un historiador serio y profesional.
Escuchamos a Guillermo David, en este caso, que los próximos cortes que vamos a escuchar de Guillermo David pertenecen a el programa que tiene Felipe Piña en Radio Nacional, Historias de Nuestra Historia, obviamente hablando de Juan Calfucurá. Ahora escuchamos a Eugenia y a Tim de Acevedo, Cautiva.
Ella tiene un hijo que parir, un idioma extraño y otra piel, apenas rastrojo de mujer. Remanente del maíz, ya no importa su raíz, despertó en un sueño secuestrada. Ella se ha olvidado de llorar, de mirar al cielo y sonreír, de todos los credos y aún así siente el vientre dominar, usar india y animal que verá la luz por la mañana. Vivo más para la danza. Ella va a regarle la niñez, él irá mamando lo demás. Ellos son los amos del lugar. Viento blanco arrasador, a de hueso de malo, no será tan fácil Pachamama. Allá se animó a burlar el mar, con un corazón conquistador.
relato histórico. Entonces sobre Calfucurá abundan mitos increíbles, cuya piedra de toque, para abundar, es justamente el hecho de poseer una piedra. En el mundo del mapuche, las piedras son constitutivas de la etnia. En el relato de origen, es un diluvio que sucede en la zona de Cierra la Ventana, además. Eso me gusta de los mitos indígenas, siempre suceden en lugares tan localizables. Te saca la vuelta.
Muy cerquita de Bayola.
Es una lucha entre dos seres mitológicos, Caicaipilú y Chenchen. Chenchen es una fuerza telúrica que hace emerger y hace subir la tierra, porque los hombres que ya preexistían habían pecado. Esta es la versión que dan las versiones coloniales, digamos, y por tanto se inunda todo y se quema por estar cerca del sol. Entonces se salvan los pocos que se meten en las cuevas. Esto en lucha con Caicaifilu, que es una serpiente acuática que responde a esa subida de la montaña con la inundación del territorio. Luego eso, bueno, se dirime esa situación. Los hombres, primeros hombres, quedan hechos piedra. De hecho, en las formaciones rocosas se ven a veces imágenes como de cabezas de personas y eso. Y aquellos que ingresaron a las cuevas, esas cuevas se transforman en lugares iniciáticos. En Chile yo encontré una serie de relatos recogidos inmediatamente después de la muerte de Calfucurá, donde se empezó a decir cosas que no se decía antes, que Calfucurá se había formado en una cueva, en una salamanca, dicen, una cueva iniciática en Cierra la Ventana. Y el viaje iniciático de los jóvenes guerreros, de los conas, a las pampas argentinas, era un viaje fundamental en cualquier mapuche nacido del lado actualmente chino. Entonces ahí tenemos un primer dato. Bien, Calfucurá debe su nombre, según el relato mitológico, a que su madre, al momento de nacer, encontró una piedra azul. Calfucurá. Calfú quiere decir azul, cura piedra. Esa piedra azul tenía forma humana. Algunos dicen que es una piedra besoar, que son como quistes que se encuentran en los caballos o en los animales. Animales tipo las llamas también suelen tener piedras besoares, que son piedras semipreciosas, pulidas, dan una especie de lapislázuli. El lapislázuli es eso, en realidad. No el mineral de roca, sino ese. Otros dicen que esa piedra era de origen volcánico, de allí la importancia del volcán Llaima y de la mitología de los volcanes, que es muy profusa. Bueno, esa piedra es el secreto de poder de Calfucurá, pues es una piedra que le da don mántico, o sea, puede adivinar el futuro. Se dice en muchos relatos muy impresionantes donde dice que Calfucurá, todo el mundo le rehuía la mirada porque él sabía los pensamientos más profundos de las personas, ¿no? Otro dato, Calfucurá es epiléptico, de hecho muere en una crisis epiléptica, y siempre la epilepsia en casi todas las culturas, también la occidental, es como el epiléptico separado, digamos, del grupo humano, considerado loco, asesino, y aquel que tiene comunicación con lo sagrado, con la alteridad, ¿no? Porque entra en crisis mística.
Como en trance, digamos.
Como en trance. De modo que Calfucurá viene ya ungido de relatos que le preexisten, que es el que tiene el poder de concitar las fuerzas celestes y transformarlas. Traumun era el nombre de su caballo, que es el nombre de un trueno. La piedra azul es como el doble corpóreo de una entidad sagrada, que es un trueno, que se manifiesta a través de un trueno. Entonces él tiene el poder celestial de modificar la naturaleza.
Guillermo David con Felipe Piña hablando de Juan Calfucurá. La muerte de Piedra Azul. Eugenia y Tim de Acevedo.
Al final
orgullo herido, gente indomable de tu clan. Casi que indio sin ley, fruto del suelo y la cruz. Sangre araucana,
Juan Calfucurá protagonizó la batalla de San Carlos, tan cara a nosotros, porque de hecho se llevó a cabo en nuestro partido. Y de el Info Emprendedor de Marcelo Chillón, les leo un extracto del libro que escribieron Graciela Wax y Jorge Lapena, Geohistoria de la Pampa Bonaerense, hablando de la batalla de San Carlos. Calfucurá decide dónde dar batalla sobre uno de los tantos arreos que se producen, en la que Rivas, el coronel Ignacio Rivas, tuvo otro rejunte de tropas muy lejos del relato oficial. Una batalla que se hizo a facón porque el Remington tardaría años en ser incorporado a las fuerzas oficiales. Bueno, esto Wax y Lapena lo afirman porque, bueno, hay mucha crónica que dice que Calfucurá perdió porque los soldados de Rivas tenían usaban los Remington. Las fuentes oficiales dicen que ganaron, pero las fuentes originarias sostienen que Calfucurá entretuvo en batalla hasta que pasaron los arreos y luego realizó una retirada estratégica, lo que obligó a una relectura que da lugar a una gran jugada estratégica de Calfucurá para atraer las tropas militares disponibles hacia un punto y poder llevar los arreos por el resto de los espacios. El triunfo y la territorialización blanca y desterritorialización originaria comienza después de la muerte de Calfucurá, porque nadie pudo reemplazar su liderazgo, afirman Wax y La Pena, dando lugar a la historia sí conocida como la Zanja de Alsina, campaña al desierto, surgimiento de estancias, desarrollo del ferrocarril, organizando el territorio basado en grandes latifundios impulsados desde Buenos Aires, reemplazando el territorio libre de subsistencia a uno dentro de la economía global pero no libre, afirman Graciela Wax y Jorge La Pena en Geohistoria de la Pampa bonaerense. Vamos a escuchar ahora a la historiadora e investigadora Silvia Rato hablando de la batalla de San Carlos, y luego pegadito la versión del propio Tim de Acevedo de su canción La Muerte de Piedra Azul.
El 17 de septiembre de 1861, en Pavón, Urquiza se enfrenta al general Mitre. Esta vez, el triunfo es para los porteños. Después de 8 años de sancionada la primera Constitución Nacional, Buenos Aires se anexa al proyecto de país. La República Argentina da sus primeros pasos. Esta situación comienza a menguar el poder de Calfucurá, ya que muchos de sus aliados se unen al naciente Estado argentino. Uno de ellos es Coliqueo, el segundo jefe en importancia de la Confederación India. En 1869 se establece un tratado con el cacique chileno Lemunao, sobrino de Calfucurá. De esta forma le quitan al jefe salinero la posibilidad de contar con fuerzas de apoyo provenientes del otro lado de la cordillera. Con la ocupación de la isla de Choel-Choel, región clave para comercializar el ganado con Chile, comienza la última gran batalla del cacique. Traidores, traidores por doquier. El cacique descubre entre los soldados criollos a hermanos indios, antiguos amigos que ahora son sus enemigos. La tierra recibe la sangre criolla y la india sin distinciones. Los gritos de terror inundan las inmediaciones del fuerte de San Carlos. De pronto, el cacique pierde el control de su caballo. Un soldado del gobierno nacional apunta su arma. Finalmente, Calfucurá controla su rocín, embiste al soldado con su lanza. El cacique respira aceleradamente. Sus lágrimas se mezclan con la furia y el rencor.
La batalla de San Carlos, que es considerada la última expresión de fuerza importante de Calfucurá, se dio en el año 1872. Al año siguiente el cacique fallece, pero deja lo que se considera un testamento oral a su hijo Namuncurá, que va a sucederlo en el cacicazgo. Ese testamento dice que no hay que cederle Carué a los huincas. Es claro que para esa fecha, mediados de la década de 1870, no va a ser posible recuperar territorio, pero lo que dice Calfucurá es que al menos no se ceda una zona que es la zona más importante dentro del asentamiento salinero, que es la zona de Carué, una zona económicamente muy importante. Entonces, lo que le pide al hijo, lo que le recomienda al hijo, o su testamento final, es que esa zona debe ser garantizada como sea y no permitir que los blancos también ocupen ese territorio. Viendo ya que es imposible obtener más tierra, por lo menos que esa zona, que era la más importante, se mantenga en poder del grupo indígena que va a liderar Namuncurá luego de la muerte de su padre. Thank you.
leguas adentro. Calfucurá, pampero fiero, amo y señor del pajonal. Cuero reseco, huele el final, orgullo herido, ente indomable de tu clan. Cacique y
Acevedo con La Muerte de Piedra Azul. Anterior escuchamos un audio que extraímos de un capítulo de una serie de que se emite en canal, se emitió y se emite en Canal Encuentro, que es La Era de los Caciques, obviamente de lo que sustraímos fue el capítulo de Calfucurá, y escuchamos a la historiadora Silvia Rato. Estamos cerrando este bloque. Lo vamos a hacer con Felipe Piña y Guillermo David, hablando del final de Calfucurá, y Eugenia Aitín de Acevedo con una canción que se llama De Bolívar. Ahí vamos.
Claro. Nunca se rindió. Uh-huh.
Hablemos del final, ¿no? De Calfucurá.
Él pierde la batalla de San Carlos. Él tenía 83 años cuando pelea la batalla de San Carlos. Y 6 meses después muere. Se dice que muere de un brote, de un ataque epiléptico, lo cual uh-huh. es probable, porque muere con espuma en la boca. Hay un solo testimonio directo, que es de Avendaño, que él le dice: váyanse, porque mañana me voy a morir. y los van a matar ustedes, ¿no? He sabido que entre los grupos mapuches, ranqueles, la muerte de un gran cacique es un episodio conmocionante. Lo que se hacía, está el testimonio de Sanquetruz, lo que se hacía era sacrificar los caballos predilectos, los perros y a veces también alguna de las mujeres. El enterramiento de Sanquetruz es eso. No sabemos, aparentemente no hubo sacrificio de mujeres en Calfucurá. Hay quien dice que él liberó de esa obligación a sus concubinas, pero sí se sabe que hubo una gran ceremonia y el enterramiento, que es lo que descubre Ceballos, lo que manda hacerse, tampoco va él personalmente. El enterramiento es un enterramiento ritual, claramente, está con comida, con botellas de alcohol, con espadas, y una cosa muy linda con estos hierros. Se dice que la piedra nunca se perdió, que estaba con su piedra, porque la piedra quedó en la familia Calfoque, en la Muncura,
y está esa piedra,
y que esa piedra está envuelta en una bandera argentina. Esto un poco más respondente que en la acusación de mapuche, ¿no?
De chilenos.
Y quien la última persona que testimonió ante un antropólogo haberla visto fue Aime Painé. Ella dijo haberla visto, a quien yo conocí, traté en su momento, una de las grandes voceras del mundo indígena mapuche, y una voz extraordinaria.
Una gran cantante.
De la cual Beatriz Pichimalén es continuadora. Ella recoge los tahil, que eran las canciones rituales para niños de las abuelas que había recogido Aimé. Y Aimé dice haberla visto y tenía forma humana. Y
la actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
Otoño.
El 101.5.
Una estación.
Un sonido que tiene que ver con vos.
Radio Federal.
Una radio.
Sin fronteras.
Últimos 15 minutos de Sin Fronteras para mostrar algunas músicas nuevas. María Rosa Llorio. Una de las próceres del rock argentino. Estuvo ahí en Sui Generis, integró por Sui Gieco. Mamá del hijo de Charly García, de Migue. Editó dos simples. Este que está sonando se llama Bipolar. Dice María Rosa: un día un alumno me trajo una canción con una letra muy parecida a Bipolar y la fuimos trabajando. Justamente un chico con ese trastorno. Continué trabajando el tema, le di forma y este es el resultado.
Despierto de mil sueños, las caras que forjé y dejé. Me siento bien de nuevo, pienso, salgo y vuelvo a caer. Mi mente es una daga, cruel, inteligente y ágil. El corazón no ve el mañana, solo un presente tibio y frágil.
Thank you.
otro single que lanzó María Rosa Llorio es este que está sonando, que es un clasicazo que escribieron Nito Mestre y León Gieco, y que lo grabó Nito Mestre con Los Desconocidos de Siempre. En esa época estaba María Rosa Llorio integrando Los Desconocidos de Siempre. Y bueno, tomó valor este año. Esto es nuevito, tiene algunos días. El 21 de mayo lo lanzó María Rosa Llorio, y Las Aves Vuelan. María Esquiaga, ex integrante de Rosal. Bueno, no sé si Rosal sigue en pie, pero bueno, ella está haciendo cosas, muchas cosas en plan solista. Sacó este single, pero es como un adelanto para al disco que se llama Interacción. Dice María: hace mucho tenía la idea de tocar con alguien que aportara a las canciones algunas sonoridades de otros estilos. Por eso invité a Leo Fernández. Él es un guitarrista que viene del jazz. Los ensayos que quedaron interrumpidos por la pandemia fueron muy fluidos. Enseguida planteó arreglos que me parecieron muy buenos. Es un gran interlocutor a la hora de pensar y hacer música. Con respecto a la grabación, tenía muy en claro que quería grabar tocando juntos. Necesitaba esa respiración de la música que es irreemplazable. Esa fue la idea para el disco, y en esta canción en particular quise hacer algo más rítmico y liviano, mezclar una textura sonora más libre que aportara a la guitarra de Leo con algo más artificial y manipulado como los loops de mi guitarra, dice María Esquiaga sobre este single que lanzó, que se llama Algo No Salió Bien. María Esquiaga con Algo Salió Bien. Yo les había dicho Algo No Salió Bien, no, a María Esquiaga Algo Le Salió Bien. Vamos a cerrar con María Esquiaga, pero no un tema nuevo, sino que data del 2018 de banda de sonido de la película Les Mentiroses. Ya lo pasamos aquí, pero la canción es un clásico que a mí me gusta mucho, pero mucho, 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 mucho. Y la versión de María Esquiaga también, que es Amor de Primavera de Tanguito. Que tengan un buen fin de semana. El sábado que viene tenemos un especial sobre Génesis, sobre la agrupación británica Génesis. Y también están ahí las cosas solistas de Phil Collins, de Peter Gabriel, de Steve Hackett, de Tony Banks. Que tengan buen fin de semana, nos encontramos el sábado que viene. Chau.
Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.